nadie, tu cuerpo, tu, no sé, tú ya te sientes de una determinada manera.
Ya es que ya es como una dependencia emocional con las parejas. O sea, ya claro. Es...
Si detectas eso, al psicólogo directamente, pero ya.
Ya, claro, pero el problema es que el psicólogo lo estás utilizando en ChatGPT. ¿Cómo, o sea, cómo lo detectas o cómo, no sé?
Claro, cuando tú ya ves que estás aislado, de que ya prefieres el ChatGPT que irte con tus amigos... ya es una dependencia de que todos los días tienes que estar, pues ya son señales de que te estás diciendo, cuidado, mírate.
Bueno, señal de alerta, pero ¿qué puede mover a alguien? Y hay, no sé si hay un perfil psicológico de quien recurre a esto, si lo hay o no.
No, porque siempre hay multitud de factores por los que pueden. Por la persona que no tiene recursos y recurre a ChatGPT porque es gratuito y al principio empieza así como, bueno,
medio
es que...
broma, ¿no?
Claro, y luego ya empieza a engancharse porque le gusta, porque le alivia, porque tal, pues ya está, ¿no? Porque hay veces que hablando alivia y eso es así.
Lo que hablábamos de como escribir una carta, escribir un diario o tomarte un café con una amiga y decirte, tengo que contar lo que me ha pasado.
Exacto, entonces claro, cuando vamos subiendo de... nivel de malestar y ya vamos
y de
enganchándonos, claro, ya ahí es cuando tenemos que tener cuidado.
¿Pero vosotros lo veis esto un peligro? ¿Está siendo un peligro sí. o veis un atisbo de que esto pueda...?
Yo veo peligro incluso no solo para la psicología, sino para todo, porque nos vamos a volver muy vagos en ese sentido, porque utilizamos todo ChatGPT. Voy a hacer una reacción, ChatGPT. Voy a hacer un trabajo, ChatGPT. Voy a hacer una publicación de algo en las redes sociales, ChatGPT. Utilizamos todo para el ChatGPT.
Claro, al final el cerebro se queda como... No se ejercita.
¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde la dejamos?
Ostras, ya, pero para buscar soluciones a conflictos emocionales o cómo te... No sé. Es que no entiendo qué puede mover a alguien. A lo mejor eso sí al principio, pues mira, no tengo medios. O le hago una pregunta así medio en broma y inicio una relación que al final se vuelve adictiva. Si yo ya me doy cuenta, ¿cómo hago? Para desintoxicarme o cómo, porque al final yo creo que os lo acabaréis encontrando en consulta.
Si llegan a venir a consulta, sí. Porque claro eso es
que estamos muy al principio, todavía, ¿eh?
Sí. Claro, es que eso también es un proceso.
Que esto, igual que, por ejemplo, el uso de las pantallas, se está empezando ahora a ver cómo el uso de las pantallas en niños muy pequeños, ahora que ya son medio adolescentes, ha provocado pues que tengan déficit de atención. Estamos viendo ahora los primeros efectos.
Claro, porque eso
han pasado 10 años.
Claro,
el del ChatGPT igual todavía no vemos efectos porque estamos en un estadio muy inicial de cómo puede desencadenarse esto.
Por eso hemos querido traer este tema, para un poco alertar.
Claro, pero lo primero de todo es tomar conciencia de estas cosas, el saberlo. Luego ya es un periodo, si ya estás medio enganchado como las drogas, ya es un periodo psicológico, o sea, de terapia que es largo, no es, venga, te diste consejo y ya está.
Claro, porque tú te enganchas al ChatGPT, pero te enganchas como un medio, es decir, tú no llegas, tú llegas a preguntarle otra cosa como si fuera un vehículo y al final te das cuenta de que estás enganchado a eso en concreto para todo.
Exactamente.
Claro, y ya cuando tu frase es, bueno, no te preocupes, que ya con mi ChatGPT me desahogo, ya, o sea,
sé
consciente de que a lo mejor ya aquí ya está habiendo un problema.
Claro, o sea, porque, a ver, desahogarse es bueno y es necesario.
Sí, pero
vale,
yo...
lo necesitamos...
En un momento justo, claro, que no siempre, constantemente.
Ah, bueno, a ver sí, tampoco tenemos... hay gente que siempre te cuenta sus cosas y te usa un poquito como cubo de la basura emocional.
Sí.
Pero bueno, imagínate que un día tenemos y nos apetece... ¿Qué, o sea, cómo hacemos? Vamos a explicar. ¿Es bueno desahogarse? ¿Cómo? Si nos encontramos en ese momento, ¿cómo lo gestionamos?
En un momento puntual, sí es bueno. Si tenemos a alguien, es bueno comentárselo, siempre y cuando esa persona nos escuche y no nos diga las cosas, porque muchas veces nos dicen cosas que lo mismo no queremos oír, entonces nos sienta peor.
Y el que escucha muchas veces parece que nos cuesta escuchar sin aportar soluciones.
También.
A mí, por ejemplo, me cuesta.
Sí.
Yo lo reconozco. A mí cuando me plantean un problema... cada vez menos lo intento, mi mente se pone en modo buscar una solución para decir, oye, pues puedes hacer esto y lo otro.
Claro,
a lo mejor
la
otra persona
familiar...
no quiere una solución, o no la necesita, o no soy yo quien para dársela, porque a lo mejor no es ni lo que le va a venir bien.
Claro, aquí hay que tener en cuenta que también las soluciones que intentamos dar suelen ser lo que pensamos que son lógicas,
claro.
¿No? De decir, ay, pues lo que tienes que hacer es no pensar, o lo que tienes que hacer es moverte, lo que tienes que hacer es lo que sea, ¿no? Entonces, claro, estamos dando una solución que en ese momento esa persona no lo quiere oír, porque no
y
le va a
entrar. A lo mejor no le va a venir bien tampoco, que nosotros no somos quien...
También.
Que igual lo que hay que hacer es escucharla y preguntarle
y
cómo te sientes. Y ya está, que eso nos cuesta.
Escucharla y decir, estoy aquí, ¿qué necesitas? Eso es lo mejor que podríamos hacer para una persona que está mal.
Vale, cuando somos el receptor, pero cuando somos el emisor del agobio y del...